que aparte lo más importante de todo, y creo que es una cosa básica, que es que cuando te sientas con alguien a la mesa a comer, no hay rangos, no hay niveles. Todo el mundo come y si no comes, te mueres. Y eso es así, o sea, te sientas a comer con alguien y como que te expones. Comer es algo muy personal y te expones, empiezas a contar cosas. Y eso lo hago con las bandas siempre. Cuando vienen a grabar, el primer día prácticamente es como se monta la batería, se deja montada y ese día no se graba, se come. Hacemos un arroz, yo quiero saber quiénes sois. Ponemos la mesa y la gente empieza a contarte historias y al día siguiente es una sensación de amistad porque conoces la historia de esa persona que le gusta, si tiene hermanos, si no, anécdotas, ¿no? Y se transforma en algo como más personal y más bonito y salen un montón de ideas a partir de eso. Y bromas internas, se generan bromas internas ya el primer día de estar grabando.
Bienvenidos a Notas de Audio, el podcast que levanta el telón para desvelar las historias de las figuras responsables detrás de la magia de la creación musical. En el show entrevistaré ingenieros, productores y o músicos para conocer sus historias, sus filosofías de trabajo y las experiencias detrás de los proyectos en los que han participado. Así que, únete conmigo en este viaje en donde destaparemos un mundo lleno de conocimientos y experiencias de todo lo que sucede detrás de la magia de la ingeniería y la producción musical. Si eres músico, productor o ingeniero y quieres aprender de los mejores, estás en el lugar correcto. Hola a todos y a todas y bienvenidos a otro episodio de Notas de Audio. Mi nombre es Andrés Giraldo y yo soy vuestro anfitrión. En el episodio de esta semana entrevisto a Carlos Avatar. Carlos Avatar es un ingeniero, productor, músico, multiinstrumentista y propietario de El Tercero Estudios. Algunos de los créditos de Carlos cuentan con artistas como El Canca, El Niño de la Hipoteca, Pedro Pastor, El Caribe Funk, Las Migas, Rita Payés, Keral Laos, Gregory Hollis, Jay Calo, entre muchos otros más. En este episodio visitamos a Carlos en su estudio, El Tercero Estudios, para que nos cuente la historia de cómo nació el proyecto y se transformó desde lo que era inicialmente un proyecto casero en un tercer piso a pasar a ser el gran estudio que es a día de hoy, ubicado en Santa Coloma de Gramenet, en Barcelona. En el episodio, Carlos entra en detalles sobre lo que para él significa hacer canciones con músicos en su estudio, cómo él ve su rol como productor y el papel que él juega en la creación de canciones y sobre todo la importancia del buen ambiente y de la buena comida durante las sesiones de producción en un estudio. Todo esto y mucho más lo tendréis en el episodio del día de hoy con Carlos Avatar, a continuación. Bienvenidos a otro episodio de Notas de Audio. Carlos, gracias por tenernos aquí en tu estudio, en el Tercero Estudios. Me gustaría comenzarte preguntando que nos cuentes sobre tus inicios, cómo comenzaste en el mundo del audio y la producción musical.
Empecé sin querer, literalmente sin querer. Bueno, ya me gustaba como trastear con ordenadores y eso cuando era muy pequeño, pero como que me gustaba grabarme en casa, también me pedían igual grabaciones de saxo para otra gente y eso. Y recuerdo un día en el que no estaba nada contento en cómo sonaba mi saxo y me enfriqué con la cosa de, joder, tío, es que al final como que le dedicas tiempo al instrumento para que suene de una manera y después escucho el disco que he grabado y no me gusta. Entonces fue la de, voy a montarme en casa para yo grabarme en casa y enviarlo, ¿vale? Fue el inicio fue este. Y eso llevó a un sin querer, de verdad, porque la idea no era montar un estudio. Vino un grupo, que me acordé todavía, se llama Riwanzo, que son de Sant Jaume d'Enveja, envío saludos desde aquí. Hace de esto 23 años, hace este año. Y fue como, bueno, pues tienes un estudio. Y yo, no tengo un estudio, tengo un micro. Tengo un micro, una sala pequeña. Pues te compramos un pack de micros de batería y con esto como que pagamos tal y vale, empezamos así.
Te pagaron con unos micros.
Con unos micros.
Hostia, qué bueno.
Claro, como no tienes micros para grabar, pues te compramos el set de batería. Yeah. Yo tenía entonces 17 años, tenía así.
Qué fuerte.
Y sí. Y fue así, grabamos, trajeron unas colaboraciones que les gustó y trajeron a sus grupos. Y fue como más o menos a más. Y de repente un día cayó por allá que empecé a tocar con una banda que se llama El Niño de la Hipoteca y empezamos una serie de vídeos de internet que se llama Operación Guitarra, que todo esto está grabado en mi casa allí en lo que era el tercer original, que era un tercer piso.
Vale,
por eso se llama así. Y empezó a pasar gente como Antí López, como El Canca, como, bueno, muchos cantautores, ¿no?
Hostia, ya en tu casa empezaron a pasar artistas.
Sí, cuando realmente nadie era nadie, nadie de nosotros, nadie era nada, ¿no? Era gente que se juntaba, sobre todo amigos de Guiu, del Niño de la Hipoteca, porque iban a concursos de cantautores por toda España y se conocían todos y como que me metí ahí a través de él y de este programa, ¿no? Que hicimos. Bueno. Y sí, esto fue así bueno. Se creó, así fue más.
Esto que comentas del saxo es curioso porque le pasa a muchos músicos de instrumentos de viento.
de que están muy acostumbrados a escuchar el instrumento de forma acústica y,
claro,
y natural, y cuando lo escuchan grabado es como un shock, ¿no? Porque es una experiencia muy, muy diferente.
Es que
diferente,
muy raro,
¿no?
Es que dice, toco el saxo, y cuando lo escuchas dices, toco el pato, ¿sabes? Es que, claro, de repente...
Claro, que puede sonar muy mal, suena, realmente, si, si
suena
no
horrible.
Bien, ¿no?
O bueno, suena horrible quizá no, pero no suena para nada como a ti te gusta que suene.
Claro, claro.
Como, yo me lo voy a hacer yo lo envío, a mí me gusta si no lo toques, ¿sabes? Es un poco esto.
Ya. O sea, que el tercero comienza en tu casa, como un proyecto tuyo,
en
DIY.
En el tercer piso.
Tercer piso. Bueno. ¿Y cómo pasas, cómo evolucionas de ahí, de a lo que era en tu casa, que era como por algo recreativo tuyo, a hacer algo más profesional y, bueno, hacer lo que estamos, donde estamos hoy en día, que es este estudio, que es un estudio ya en forma y profesional?
Es que no sabría cómo responderte. Realmente es que pasa casi sin querer. Tengo la suerte de que siempre ha pasado con amigos. Poca la gente, ahora sí que es verdad que llega como... Tanto por Instagram, también hay mucho más acceso que antes, que hace 20 años. Pero cuando no había nada de esto, prácticamente YouTube empezaba. El Rubius tenía 10.000 seguidores, ¿sabes? O sea, era como el principio de todo. La única manera de contactar era que realmente te conozcan. Y tuve la suerte de que todo esto creció con amigos. Se dio de una manera muy natural. Sinceramente no sabría cómo responderte. Es que literalmente... se ha ido dando de forma natural que amigos me han pedido grabar. Y aún no entiendo por qué. Tiene ese voto de confianza extraño y totalmente arbitrario, porque... Sí, pero se dio solo. No lo perseguía, de verdad lo digo. No era una cosa... O sea, una cosa que me apasionaba, me encanta dedicarme a esto, pero no era como un...
voy a matarme con...
No, se fue dando. Fue dando y como siempre ha sido... Bueno, quedamos, lo pasamos bien. La base de este estudio, en verdad, y es como pasárselo bien. Y a toda la gente que viene se lo digo. Es como, vamos a pasarlo bien. Si no vienes a pasártelo bien, no vengas. Prefiero no grabar, de verdad, de verdad. Como quedamos para comer, grabamos, pasamos el día, vamos a ver cómo evolucionan las cosas. Y como la tónica es esa. Es como quedar para pasárselo bien más que para trabajar.
Bueno, eso es posible también si tú, por tu parte, lo tienes muy claro lo que estás haciendo y tienes, puedes mantener un control a nivel técnico de lo que está sucediendo, ¿no? O sea, al final también es... Debe haber sido un aprendizaje muy grande tuyo, de muchos años de experiencia y de curtirte para poder llevar a cabo las sesiones de una forma que fueran fluidas y brindarle esa seguridad al músico en las sesiones, ¿no?
Y de equivocarse.
También, eso seguro.
De equivocarse. Un montón. He hecho muchas, muchas cagadas, muchísimas cagadas en todos los aspectos. Pero creo que también es la base, ¿no? Para aprender. O sea, es equivocarte también.
Total, totalmente.
Y escuchar. Mucha gente que si te quedas con la tuya no aprendes nada. Al final viene gente y dice, no, yo hice esto. Y dices, me la voy a guardar y no te voy a decir nada.
Aprendemos de todos al final, ¿no?
Total, total.
Sí.
Y hoy en día es increíble. Aquí vienen chicos, tanto ellos que están de prácticas como gente joven que está empezando, que llegan y te sueltan una data que es como, wow. Como, claro, es que ahora la info...
Va así,
no puedes estar a todo. Hay mil plugins que no conozco. Que vienen, ¿has visto tal? No. Y hace esto y dices, Dios, qué viejo que soy. Te sientes fatal.
Total, sí. Total. Sí, igual también lo bueno es que has aprendido de una forma muy natural y orgánica porque has aprendido haciendo, ¿no? Y has aprendido con músicos. Sí. Y ha sido como un crecimiento en conjunto con ellos, ¿no?
Sí. He tenido la suerte, yo creo que es la suerte más que nada, como soy músico y siempre me he relacionado con músicos, nunca me he considerado técnico. Es una cosa que se ha dado a raíz de hacer lo otro. Entonces siempre he tenido como un caldo de cultivo, porque todo lo he probado siempre con músicos. He tenido la suerte de que siempre he contado con un batería amigo que ha venido, con un bajista, con guitarras o conmigo mismo, pero siempre que he probado cosas he tenido la suerte de poder trabajar con músicos directamente.
Claro, claro. Y para ti, en ese momento, cuando estabas comenzando, el trabajo que hacías, ¿lo veías más técnico o productor? ¿O cómo lo veías en tu cabeza lo que estabas haciendo, grabando a tus colegas?
Yo lo veía más creativo, porque ya te digo, de técnico, cuando yo no tenía ni idea, de verdad. No tenía ni la más remota idea. Fue una cosa que se fue dando y ir aprendiendo y lo que decía, no equivocándote, ir preguntando. Pero lo veía más a nivel creativo. Y aparte lo que más me gustaba y lo que más me gusta es como que me pases una guitarra y voz y encerrarme a pensar cosas. Que a veces me hace mucha gracia los músicos que vienen como... Tío, es que no sabemos qué tenemos que hacer. Yo, tranquilo, yo te aseguro que lo sé. Tú entra. Mira, toca esto. Y al final se monta el tema. Pero es como, no, pero envíame algo. Y es que ven y tócalo. ¿Sabes?
Qué guay,
como,
qué guay.
Sí.
Sí, ver al músico en el momento y con la música y ver un poco qué sale de la interacción, ¿no?
Claro, la primera vez que trabajamos juntos con alguien es un poco raro porque no se acaba de entender. Yo también soy un poco... un poco raro trabajando en ese sentido.
Una primera cita, ¿no?
Es una primera, sí, es, exacto, exacto. Es como una primera cita y ver que el de delante está pidiendo un gin tonic, ¿sabes? Como que aquí está pasando algo que no comprendo.
Va fuerte, va fuerte.
Va fuerte, va fuerte, exacto, exacto. Como no entra y hace esto, y pues se cuadra todo. Y quizá luego le guste más o menos y a partir de ahí ya trabajamos. Y es como mi punto de partida que yo ofrezco, ¿no? Y a partir de ahí ya nos vamos a poner cosas en común. Sí, sí, me gusta mucho escuchar los temas así en crudo, imaginarme cosas y cuando llegamos al estudio crearlo.
Como, claro. Para mí no en ese sentido, ¿crees que las personas que vienen aquí vienen a trabajar contigo buscan eso en ti, como lo que puedas aportar a nivel creativo, o vienen más por la parte técnica del estudio?
Yo creo que vienen por las paellas.
No. Pues yo no he visto paellas, o sea, no, que es mala cosa, ¿eh?
Es que has venido un mal día, has venido tarde. Yeah. No. No lo sé, supongo que sí. Sí que es cierto que pasa de las dos cosas. Porque hay gente que necesita el espacio para grabar baterías o el piano de cola, por ejemplo, se utiliza bastante. Gente, usted necesita un piano para nuestro disco. Y simplemente vienen, utilizan el espacio y se llevan los stems.
Claro.
Y ya está. Pero sí que es verdad que 70-80% del trabajo es prácticamente creativo.
Mm, qué guay. Y volviendo al tema del Tercero Estudios, cuéntanos cómo, o sea, en qué momento decides coger este local. No sé si era un local que apareció así de forma súbita, o sea, cómo decides montar este estudio ya en condiciones.
Lo decido montar cuando veo que estoy pagando un alquiler que no quiero pagar. No. O sea, no es justamente así, pero sí, es cuando me paro a pensar y digo, vale, creo que esto ya no para de venir gente, como vuelvo a repetir de manera extraña.
En tu casa, ¿no? En ese momento.
No en mi casa, estaba en Barcelona, entonces estaba en San Andreu.
Vale,
en
un local en San local Andreu. Ahí.
Un local alquilado. Junto con Xavi, con un amigo. Fue como, hostia, de repente se está transformando como en el trabajo principal, de verdad sin querer, se ha ido dando. Y digo, bueno, pues si voy a hacer esto, no quiero estar toda la vida pagando un alquiler, prefiero pagar una hipoteca, digamos, ¿no? Y que sea mío ya, más que nada para invertir en un espacio, porque, claro, hacer esta inversión a nivel insonorización y sonorización es bastante inversión, ¿no? Para,
total, sí,
para
sí,
poder hacerlo. Entonces, hacerlo con un local alquilado es difícil. Y fue así, se decidió así. Estuve bastante tiempo, alrededor de 2 años y pico, buscando hasta que salió este local de la nada y maravillosamente enamorado de él el día que entré. Recuerdo que entré y tal como entré le dije, ni llegué al final.
Y ya le dijiste mío, ¿no?
Y le dije, mira, vamos a ir al banco, te voy a dar una paga y no se lo enseñes a nadie más. Fue tal cual.
Qué bueno. Sí. Pues cuéntanos un poquito sobre el espacio donde estamos, un poco sobre el equipo que tienes, cosas que te gustaría destacar. Bueno, tienes muchas cosas, no podemos hacer el listado de todo. Tienes aparatitos, tienes backline muy chulo, tienes el piano de cola que comentaste, sí. Una Leslie con un Hammond,
¿no? Leslie de los 60, sí, varias baterías.
Todo, ¿cuál ha sido un poco la historia detrás de todo esto que has ido acumulando y todo lo que tienes?
Pues tengo una política un poco extraña, pero que ha acabado siendo muy práctica, que es la de los plugins que más utilizo me los compro en hardware.
Hostia, interesante, nunca lo había escuchado eso.
Esa fue, ¿verdad?
No, nunca.
Esa fue, de verdad. Pero sí, en hardware, intentando siempre tener parejas para hacer estéreos, clásico. Y sí, tanto hace poco cogimos los tube sensors de Heritage, que es increíble. La verdad que para bajos voces es, bueno, para mucho más, para cajas, bombos, para todo, pero para voces es una cosa muy loca. Los distressor también, pues se utilizaban bastante en plugin, también comprarlos. Sí, el 609 en IF también, los SSL también, la pareja, utilizamos bastante los plugins de SSL y bueno, el rack de allí también hay, es que hay un montón de cosas.
Es tremendo, aquí optaste no por una mesa como punto central, sino por diferentes aparatos en tipo hardware, bueno, en 19 pulgadas para tener como diferentes colores y no tener como una sola punto céntrico, ¿no?
Es que cambiamos bastante según lo que estamos, ¿no? ¿Verdad? Según lo que grabamos, incluso la misma batería, cambiamos microfonía, tenemos microfonía desde los 50-60 hasta actual y depende del estilo que necesitamos, vamos por una cosa más afilada tipo SSL o más cruda y gorda tipo NIF, cambiando también micros o compresores, vamos como haciendo combinaciones, más que tener solo una plataforma, que sería, me encantaría obviamente tener una NIF de 70 canales, una SSL sería increíble. Aún teniéndola no dejaría de tener esto porque seguramente muchas veces no la utilizaría y utilizaría esto porque me interesa más un color, ¿no?
Son colores al final, ¿no?
Sí, y se nota muchísimo, sobre todo en profundidad y headroom, creo que es lo que más...
Claro, que pasa por todos los componentes de la mesa, por los A-tracks, por todo, ¿no?
Claro.
Y tienes también el SPL, el Mix Dream, ¿puede ser?
Sí, por ahí va. que se lo compré a Paco Loco.
Ah, mira. De hecho, mira, qué bueno. Tremendo,
sí, tremendo. De segunda mano, hace 1000 años por Hispasonic. Saludos, Paco.
Y este lo usas en las mezclas.
Y sí.
Qué guay. ¿Lo usas siempre o a veces sí, a veces no?
No siempre. Para proyectos, normalmente las mezclas las volcamos en la Studer, en uh-huh. la cinta. Y las que son más orgánicas.
Dos pistas, ¿no?
Dos pistas, uh-huh. es una cinta de dos pistas. En la búsqueda y captura de una de 24 ahora, pero de momento con la de dos pistas. La de 24 va a conllevar muchas cosas que ahora mismo no, igual no es el momento.
Yeah.
Pero sí, sí, el Miss Dream, bueno, hardware en general, sí que las mezclas en general, quitando que sea una producción dedicada exclusivamente a televisión o eso, que empiezan a pedirte como cortes y mil versiones, y con hardware es prácticamente imposible hacer recalls, es muy tedioso. Entonces, pero el resto sí, como ahora discos que estamos con el disco de Pedro Pastor y de Kanka, toda la mezcla intentamos utilizar hardware.
Qué bueno, te aporta un extra, ¿no?
Sí. Sí, sí, muchísimo. Sí, sí, la verdad que por eso te decía lo del plugin, ¿no? Utilizaba en plugin, por ejemplo, para baterías que utilizamos el Tierra del Gravity, el compresor tipo SSL de Tierra. Claro, si lo pones como plugin suena muy bien, pero es que cuando lo pasas por ahí, de repente la batería es como ¡wow! Y esta habitación y esta sala tan gigante.
Claro.
Entonces, claro, es muy interesante tenerlo. Tendría 1000. Un día llamaré a Javi, Javi, necesito 1000. que lo sepas.
Un patrocinio por ahí, ¿no?
Por favor.
Y con este tema de los colores que comentas, de si usas un previo u otro no, ¿cómo tú ves que eso se entrelaza entre tu faena como productor y como ingeniero, ¿no? ¿Cómo visualizas tú el sonido según las ideas que tengas musicalmente? Antes te comentabas, ¿no? Que te ves con el músico y salen las ideas.
Sí.
¿Lo ves un poco así también en cuanto al sonido?
Sí, lo veo así. Y te he de decir que me equivoco, o sea, me he equivocado muchas veces. Ahora me equivoco menos, me equivoco. Y recientemente me equivoqué bastante fuerte.
¿En qué sentido?
En el sentido de buscar un color, cuando estoy haciendo la producción, que venga el músico, que normalmente es gente que viene de fuera, de aquí de Barcelona alrededor grabo gente, pero más de la mitad de los clientes no son de Cataluña y algunos no son ni de España. Entonces, venir... tener algo como muy claro en la cabeza, buscar ese color, y me gusta ya imprimir el color en las tomas. No me gusta grabar plano y luego trabajar. Me gusta ya grabarlo con su EQ, con su compresor. Es muy arriesgado porque no puedes volver atrás.
Claro, claro.
Y he metido la pata. He metido la pata de tener una cosa clara y luego ver que el tema va hacia otro lado y darme cuenta que he quemado mucho la voz, como pasó recientemente.
¿Lo has comprimido mucho, te refieres? O...
Sí, comprimir mucho o incluso pasarle mucho de previo para tener color de los Cargill, de los NIF, por ejemplo, y bajar el level de salida al output para tener ese color y luego darte cuenta que estás buscando algo más cristalino y un poco más dinámico y ya no puedes conseguirlo y tener que llama a la persona y decirle, mira, disculpa. Si puedes, ven, o incluso si estás en Colombia, como pasó con la Katie, por ejemplo, graba allí la voz, ¿no?
Esto es complicado, ¿no? Porque al final es como que durante el proceso de creación hay muchas cosas que pasan por tu cabeza y tener un balance de todo eso en un proceso donde tampoco está todo muy claro, ¿no? Porque también la mezcla, pues, la vas formando, la producción la vas formando, vas buscando los sonidos, y al final te sale una idea de un tipo de procesamiento que, como dices tú, ya te atas las manos a eso, pero más adelante no sabes si eso pueda necesariamente encajar.
Total, ¿no? Normalmente estos problemas aparecen en la mezcla. O sea, todos los momentos que ha aparecido ha sido en la mezcla. Ha sido ponerte a mezclar y darte cuenta y decir, no acaba de aglutinarse todo. La voz no está dentro de la mezcla o está pasada o no consigo integrarla bien o de repente la mezcla coge un brillo que tú no esperabas y la voz no lo tiene porque te pasaste, ¿no? Quemando ahí un poquito.
Pero igual es ese momento donde te sientas a escuchar con más calma, que estás solo,
sí.
un poco más despacio y te comienzas igual a dar cuenta de detalles,
sí.
que a veces son detalles y no importa mucho o a veces son detalles que pueden influir mucho, ¿no?
También hay... A mí hace poco tuve la suerte de vino la Dana, que bueno, hizo un tema con Richard Bona y tuvimos al Richard Bona aquí.
Qué bueno.
Y ahí, bueno, fue una masterclass increíble. Pero una de las cosas que hizo fue que entró, empezó a tocar la guitarra, salió y yo hice como un par de comentarios de esto y aquí el trasteo este. Y sí que arreglamos alguna cosa, pues normal, hacer un poco de compost. Pero al final él hizo una toma. Pinchó a un sitio que tenía que pinchar, pero salió y dijo, con Kanka también pasa esto. Dicen, ya está bien, ¿no? Pero hay que arreglar. No, yo que toco así. Está bien, es el momento, ¿sabes? Es así. Entonces, quizá cosas que pasan, que a posteriori escuchas y las harías de otra manera, a lo mejor también tienes que pararte a pensar que quizá las harías de otra manera porque en ese momento lo sientes así, pero en aquel momento lo sentías de aquella manera y hay que intentar sacarle jugo a aquello, a lo que ya hiciste. Otra cosa lo que hablamos, que realmente te has pasado y es una cuestión técnica que ya va más allá de la creatividad y es un fallo. Pero si es a nivel creativo, yo creo que es todo pasable y admisible, vamos.
Claro que hay errores que forman parte de la música, ¿no?
Sí.
Y que a veces cuando lo miras mucho lo quieres arreglar, pero también estás matando un poco el feeling, ¿no?
Sí, sí. Y que si no están, no tienes esa sensación. A ti te debe gustar, no sé, escuchar un disco y cerrar los ojos y saber o pensar, hay gente tocando. Cuando hay discos que son extremadamente producidos, yo no tengo la sensación de estar escuchando gente. Tengo la sensación de escuchar música, pero no a personas. A mí me pasa mucho. Por ejemplo, te pones vinilos, estamos hablando de clásicos, evidentemente grabados en sesión, como todos los discos de los típicos cuatro discos de Working Steamy, de Miles Davis, ¿no? Que escuchas aquello, escuchas el espacio, escuchas todo. Son discos que en la época, evidentemente, se grababa así. Ahora no pasa tanto, pasa, pero no tanto, y cuando lo escuchas lo echas en falta. Entonces cuando estás grabando por tracking, si o sea, en tracking permites que haya estos fallos, también aportas un poco de naturalidad a la música y que no sea como no todo editado, todo quirúrgico. Yo creo que bueno, sí, es muy virtuoso, como que está todo perfecto, ¿no? Pero
curioso, pero cuando grabamos música orgánica y a músicos intentamos como dejarlo todo perfecto y todo súper pulido. Y luego cuando trabajamos con samples y instrumentación digital,
sí,
intentamos
sí, sí.
hacer errores, ¿no? Para que sea un
todo
poco más humano
y todo así como
sí.
¿Verdad? No había pensado en esto.
Sí, interesante. Siempre buscamos como la
es muy curioso.
Lo opuesto.
Incluso yo recuerdo la época en la que se utilizaba mucho el Avalon. Yo el Avalon lo vendí, pero era como un previo a válvulas, pero muy clean. En la época era como buscaban toda la calidad máxima, muy clean, todo muy bonito. Y ahora, claro, hay plugins para poner ruido, para simular...
Para simular todos los fallos.
Todo. Claro, es como vamos a poner en plugins todo lo que no queríamos. Yo cuando empecé buscamos como los previos... No, pues que los RM Octamic son noiseless totalmente, ¿sabes? Como, y después te ponías y ahora toda la gente viene con... No, mira, he puesto tal y... Te pasan una maqueta... Y empieza así antes de que empiece la música, ¿no? Y está increíble, estamos como dando la vuelta a todo.
Claro.
Es que lo que decías es que al final no importa tanto la parte técnica, la parte creativa es la mejor, ¿no? La que más
se tiene. Bueno, que un balance, atención. ¿No? Cuando consigues un balance entre ambas cosas,
claro.
Un buen matrimonio entre esas dos aspectos, puedes conseguir cosas muy bonitas, ¿no?
Sí, 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 sí. Total, total.
Y hablando del tema del feeling y de mantener errores, una de las preguntas que te quería hacer, de hecho, era sobre el disco del Kanka, Las Canciones, que es el último disco. Que tú eres el ingeniero y productor del disco, ¿no?
Yes.
Me hace mucha curiosidad cómo decides, en qué momento se toma la decisión donde vamos a grabar un disco que es solo voz y guitarra, ¿no? Porque al final es como que tienes un lienzo en blanco y tienes muchos colores y no poner un color es como a veces difícil, ¿no?
Esto realmente, la idea de este disco, hacerla así, no fue mía. Eso fue una cosa que dijo Kanka y seguramente se le ocurriese a María, que es como la cabeza pensante detrás de todo esto, María Pellicer. Pero sí que tengo que decir en mi defensa que, no sé si fue el disco anterior o hace dos discos, yo ya le dije, tío, ¿y si sacamos un doble CD, el mismo disco en guitarra y voz y en banda? Porque es que los temas de por sí, porque grabamos todos los temas, yo normalmente, esta vez no, esta vez ya lo grabo en su casa, me lo envío, pero yo me voy a Madrid y en su casa... Grabo los temas y me los llevo para darle vueltas y pensar en la producción cómo hacer. Y claro, es que a guitarra y voz eran tan buenos que le dije esto. Le dije, tío, ¿por qué no hacemos un doble CD con banda, pero con las mismas canciones? En este caso, la idea es seguramente salirse de María y fue coger temas de toda la vida y hacerlos, excepto un inédito, que se llama Los Soñadores, creo que es. Y sí, sí, la verdad que ha sido bastante divertido. Aparte, Kanka decía, no quiero poner nada, solo guitarra y voz, quizá algún detalle, pero lo quiero hacer todo yo. Si tengo que hacer un shaker rascándome la barba, que lo haga yo. Si tengo que hacer las manitas, un ukelele.
Qué bueno.
Y mola, y la verdad es que está increíble. Y al final la esencia de sus canciones. Lo bueno de que tiene Kanka es que con la banda evidentemente viste un montón.
Claro.
O sea, quedan hermosas las canciones, pero es que lo importante son las canciones, al final.
Totalmente, sí.
O sea,
sí,
podemos
sí.
coger la canción y podemos, como ha pasado en ocasiones, de que, mira, esto vamos a transformarlo en una bachata, esto vamos a transformarlo en una rumba, pero medio bossa. Esto ha pasado, de cambiar estilos que él proponía y ha acabado siendo otra cosa el tema. Pero al final, la canción lo que es, ¿no? Y sí, lo que quería plasmar en ese CD es como las canciones. Esta es el caldo. Este es el caldito de pollo, del arroz. Es esto. Claro, claro.
Total.
Estás pensando en arroz. Te acordarás de esto.
Siempre pensando en la comida, siempre, ¿no? Importante las sesiones.
No puedo evitarlo, tío. Fatal.
Tremendo. La verdad es que es un disco muy bonito, muy chulo. Y yendo a la inversa, cuando tienes, por ejemplo, una maqueta de una canción que es solo piano y voz, o voz y guitarra, y la quieres transformar en algo, ¿por dónde suele comenzar la idea? ¿Cómo sueles comenzar? Si no hay nada claro, ¿qué añades primero? Para ti, ¿cuáles suelen ser un poco las fuentes de inspiración? Por ejemplo, aquí que tienes diferentes herramientas, ¿no? Tienes el piano, tienes el Hammond.
Sí. Yo lo que hago normalmente es que, esto es muy friki, ¿eh? Pero normalmente hago estrofa y estribillo, me baso en eso, para mí es como lo más importante de la canción, a partir de ahí construyo el resto, pero si eso me funciona, también está la otra, que eso me haga que acepte el trabajo, no, mucha gente me envía temas, cojo, le doy vueltas, y si no me nace algo, entre comillas, rápido, rápido significa, no sé, una hora, hora y algo, que pueda estar pensando y visualice la canción, directamente no la cojo. A lo mejor la canción es increíble, pero es que también tengo que aceptar que yo no puedo hacerlo todo. O sea, no puedo defender algo que no me sale, que no me nace. Tampoco voy a engañar a nadie. Es como yo no sé hacerlo, quizá. No pasa nada. Pero sí que me pongo como un loop y igual me lo pongo en el móvil. No tengo el servidor de estudio en el móvil y me pongo ahí como un loop y le doy dando vueltas y me lo pongo continuamente y voy por la calle y me canto como un patrón interno. Y ahí es donde empieza todo. Digamos, quizá empiezo por el patrón. La respuesta sería que empiezo más por el patrón.
¿Patrón te refieres a la melodía o...?
No, patrón rítmico, a nivel rítmico. Vale. ¿Hacia dónde quiero llevar el tema? ¿Hacia qué estilo? Y a partir de ahí lo demás casi casi se da solo.
Y la mayoría de casos te dan un poco hoja blanca a ti para que tú un poco decidas hacia dónde vas, o el artista ya viene con ideas muy claras.
Es una putada fuerte. Es una putada. Te dan hoja, sí, te dan carta blanca, sí, te la dan. Pero normalmente, y lo pido, porque últimamente ya lo pido, les pido que me envíen como 4 o 5 como máximo temas de referencia de qué tienen en la cabeza. No para copiar, pero para tener un punto de partida. Hmm. Porque, claro...
Puedes ir a cualquier lado, ¿no? Si tienes un mapa en blanco, ¿no?
Claro, de repente viene... Ah, pues yo este tema lo veía más como un paso doblillo, así... Pero así en hard punk mola. No, claro, claro, claro.
Bueno, es bonito porque al final tienes un poco la capacidad de reinventar un poco la música del artista, ¿no? Eso también es algo como muy, muy poderoso, ¿no?
Eso es tan divertido.
Yeah.
Y eso es muy guay. ¿Tú sabes lo divertido que es irte a un supermercado y escuchar una canción y decir, ay, esto lo hicimos allí? Y recordar, ¿no? Todos los momentos de... ¡Buah, qué mal rato pasé con este trozo, eh! Yeah, recordar total. Esto. Total, decir que lo que nos llevó todo un día para esto.
Un parto difícil, ¿no?
Sí, sí, sí. Esto total. Ha pasado mucho, ha pasado bastante. Sí, sí, normalmente no, ¿eh? Pero pasa.
Sí, sí, no, pero hacer música es difícil y se sufre y son procesos que a veces son largos y también tú como productor, ingeniero y músico también estás en muchas partes y fases de hacer la música que también... pues te cansa de una forma u otra, ¿no? Al final estás constantemente expuesto a ese tema y lo vas escuchando en repetición y pues sí. El cerebro al final tiene un buffer que se agota, ¿no?
Que se agota. Y no solo se agota, sino que lo que creo que es lo peor, que es que te acostumbras. Mm. Y en cuanto te acostumbras, ya no avanzas porque no ves más allá, no ves más posibilidades. En cambio, alguien que viene de fuera fresco te dice, hostia, pues aquí, y dices, wow, hostia, no lo vi.
Total.
Y llevo tanto rato escuchándolo. Y no sé, también pasa la de, que es lo que te decía antes, ahora escribe mucha gente, todas las semanas envía gente temas para escuchar, para ver si puedo producir, y también hay que admitir y aceptar que lo que decía, que no se puede hacer todo, que tú puedes venir un tema, muchas veces decimos que no, nos plantean unos timings que no se pueden abarcar porque tenemos el estudio ocupado, y muchas veces, que es la gran mayoría, decimos que no porque yo no me veo capaz de hacer el estilo, que eso es así. Esto no es una máquina de hacer churros, esto es un trabajo creativo y para estar pasándolo mal, pasando días sabiendo, buah, es que no es el estilo que yo defiendo y tengo que emplear mucho esfuerzo para conseguir algo que tampoco sé si lo voy a hacer bien al 100% porque no es mi estilo, entonces preferible decir que no y decir, mira, vete a este estudio que lo harás mejor, que lo he hecho mil veces, muchísimas veces y yo creo que es... como también lo más leal a la música de los demás, ¿no? Que al final es la ilusión que viene la gente con eso.
Y al final también tienes que conectar con la música, ¿no? De una forma u otra es complicado porque por más de que estés haciendo un trabajo para otra persona, para el artista, tiene que haber algo que te resuene internamente con el tema porque si no, no puedes, no es un trabajo que puedas como ejecutar y ya está, ¿no?
No, no, no. Claro, no, no, totalmente. Si ya me pasa con artistas que me dicen, tío, ¿cuándo me podrás enviar esto? Y digo, no, si es que no es una cuestión de que no me ponga, es que se me tiene que ocurrir. Claro, yo no puedo decir, mira, voy a ponerme a hacer tu tema y mañana lo tendrás. No, voy a ponerme y es que a lo mejor no se me ocurre nada que me guste. Se me ocurrirán cosas, pero no algo que yo diga, wow, esto se lo puedo enviar. Y a lo mejor pasa lo contrario. Yo me lo pongo a las 9 de la mañana y a las 12 está el tema hecho. A nivel estructura. Claro, claro. Es como un trabajo creativo, ¿no? Es como... No. Claro, y es lo que dices, tienes que conectar con eso.
¿Eres productor y o artista y te está costando hacer que tus producciones suenen de la forma como te gustaría? ¿Te cuesta confiar en otra persona a quien entregarle tu música, que crees que pueda entender tu visión, con quien puedas tener una buena comunicación y quien te pueda entregar resultados rápidos? Mi nombre es Andrés Giraldo y aparte de ser el anfitrión de este podcast, soy ingeniero de mezcla con más de 11 años de experiencia en la industria, trabajando para diferentes artistas como Aaron Parks, Cruz Lorenzo, Juan Medina, Alice, Chano Domínguez, entre muchos otros más. Durante los últimos 6 años me he especializado en la mezcla y he trabajado de cerca con artistas y productores, siempre manteniendo una buena comunicación y entendiendo su visión con el fin de impulsar de forma sonora su creatividad musical. Si buscas a alguien en quien confiar tu música y alguien que te pueda ayudar a darle ese siguiente paso sonoro a tus producciones, ponte en contacto conmigo, ya sea a través de mi Instagram, Mixed by Andrés Giraldo, o en mi página web, mixedbyandresgiraldo.com. Puedes encontrar ambos links en las notas de este episodio. Me encantaría saber sobre tu música y tus proyectos y entender la mejor forma de cómo poder ayudarte. De vuelta al podcast.
Bueno, hemos tenido un problema, pequeño problema técnico. Hemos perdido un trocito de la conversación, pero bueno, estamos de vuelta. No, justo te estaba hablando de eso, ¿no? Que cuando tienes que trabajar en un proyecto musical, al final tienes que de una u otra forma conectar, ¿no? No puedes simplemente ejecutar el proyecto. Estamos y hablábamos de eso, ¿no? De que a todos nos ha pasado de estar en un proyecto en el que ya estamos metidos.
Sí.
Que no conectamos y,
es una sensación horrible.
Y que estás en un punto donde no sabes para dónde tirar, ¿no?
Es horrible. Es horrible por un montón de cosas. Primera, porque lo que te decía, que lo que más te gusta es como tu válvula de escape cuando te encuentras mal, es como tocar o hacer música, pero eso mismo lo que te está generando ansiedad. Entonces, claro, estás sin salida y encima tienes que defender y presentar algo delante de alguien que está confiando en ti. Como está todo mal, es una experiencia horrible. A mí en dos ocasiones me ha pasado que he llegado a un punto en el de parar, solo me ha pasado dos veces, de decir, tíos, paramos. O sea, contamos hasta aquí, os doy los proyectos y vais a otro lugar.
O sea, de no acabar el proyecto, sí. Y de marcar un punto final con ese proyecto en concreto.
Qué bien, pero de decir, hasta aquí. O sea, es que me estoy dando cuenta, yo no lo estoy disfrutando. Y aparte es como un poco egoísta. Que al final estás trabajando por dinero. Y es lo que hablábamos, ¿no? La gente viene con una ilusión, al final son sus temas, le mete un montón de energía en componerlos, es una energía increíble, no son energías, sino cosas muy importantes, ¿no? Que te pasan por dentro. Al menos en todo el ámbito que yo trabajo, que casi todo el mundo lo hace así, pero en el ámbito del cantautor es como cosas muy personales.
Totalmente.
Entonces, que vengan con todo eso expuesto y que haya alguien que no está disfrutando el proceso y que al final se transforme en un trabajo que simplemente lo que importa es cobrar el trabajo, pues casi que mejor como músico deciré, ya no pasa nada, no sé hacerlo, es que no pasa nada, no todo el mundo sabe hacerlo todo, yo no sé hacerlo todo.
Y que eso se nota y se refleja en la música al final, ¿no?
Sí. Con mucha gente que viene, yo creo que por eso en el estudio estamos siempre que viene gente, hacemos paellas, paramos, tomamos algo, salimos a comer, compartimos fuera del estudio con todos los grupos que vienen. Yo creo que justo por eso, porque al final lo más importante no es que salga mejor o peor el disco, lo más importante es que ese disco va a quedar para siempre, eso siempre va a estar, siempre va a quedar ahí, en algún medio, igual dentro de 20 años es en una plataforma que se llama Shareway.
En un cassette, ¿no?
En un cassette, dentro de 20 años será en un cassette o en un disco de cera. Sí, escuchándose fatal. Pero lo más importante es que cuando lo pongas te vas a acordar de, ¡guau, tío, cuando grabamos esta voz, ¿te acuerdas? Para que hicimos el arroz este o que salimos Y eso es lo guay. Y en el caso contrario, en el que no estás disfrutando el trabajo, como que tardas en sacar las cosas, la cosa se enquista, se convierte en algo tedioso que no acaba nunca. Y entonces, como para no disfrutarlo.
En ese sentido es cierto que hay como un romanticismo detrás de hacer música y hacer temas, pero en la realidad cuando te pones a hacer temas te das cuenta que es un proceso que es lento, es largo, conlleva muchas personas que participan en el proceso, muchos temas técnicos que a veces pues pueden ser un poco lentos. En ese sentido es muy importante, como dices tú, que ese proceso sea lo más ameno posible y que haya el mejor ambiente posible, ¿no?
Sí.
En ese sentido tenía dos preguntas para ti. Una es, con esto que decías de lo difícil que es cuantificar cuánto toma un proyecto, ¿cómo haces en este caso que tienes mucho trabajo, que tienes un estudio que está muy cotizado justamente para poder decirle a una persona, mañana acabamos lo tuyo y a otra persona, mañana comenzamos con tu proyecto, ¿no?
Claro, tenemos como... Vale, wow, esta pregunta es... Esta difícil, pregunta, ¿no? Tiene... Qué difícil, tiene como capas. Tenemos como varias maneras de trabajar. O sea, está la parte del estudio, meramente estudio, que es como tú llegas, alquilas un estudio y o estoy yo o está Adri, normalmente. Nosotros que estamos normalmente, o está Pedro en el control B, pero como la parte más estudio. Yo llego, quiero grabar unas baterías, hay un técnico, reg, miramos que suene todo ok, y pues está la parte más de producción. Ahí es donde se mezcla todo un poco. Yo hace un tiempo que estoy intentando desvincularme de toda la parte de estudio y dedicarme solo a la parte de producción, y es súper difícil. Es súper difícil porque al final viene gente y, hostia, pero tú no vas a estar. Es como... No, no, pero está Adri, lo hace igual que yo, es darle, o sea, voy a estar si queréis cuando montemos para el sonido y tal, pero si no tengo que hacer producción, que es que venís a grabar lo vuestro, bueno, pongo un técnico y está con vosotros y grabáis lo que queráis, va a sonar bien, pero... Y eso es muy jodido, todavía no sé cómo hacerlo.
La gente viene por ti al estudio, ¿no? O sea, el tercero estudios es Carlos Avatar, ¿no?
Y no debería, ¿no? No, sí, en verdad sí, y me gustaría poder... desvincularlo, pero no desvincularlo de que yo no voy a estar aquí, yo sí voy a estar aquí, lo que pasa es que quiero dedicarme a crear temas y a producir canciones.
Claro, que es algo más personal realmente, que lleva tu personalidad marcada en ese proceso, ¿no? La ingeniería al final es algo un poco más técnico,
sí,
¿no?
Al final es técnico, es como los niveles de entradas también, está todo correcto, el sonido que estamos consiguiendo es el que queremos, una vez está eso, es grabar. Y claro, otra cosa es que me diga, no, es que quiero que produzcas mi tema. Obvio, voy a estar. A lo mejor Adri está en el control, pero yo voy a estar aquí dirigiendo la sesión. Son cosas diferentes. Entonces, claro, que con un momento empieza uno, empieza en otro. Esto lo decía porque suele pasar de gente de que, hostia, quiero que estés tú porque me interesa que... Claro, y estás haciendo esto, pero también estás produciendo a otro artista.
Claro.
Ahora me pasó, por ejemplo, los Caribe Fan vinieron, grabaron las bases de sus temas y ahora me decían, tío, a ver si me puedes enviar. Y les dije, amigos, el día 11 acabo el disco de Kanka. El día que acabe el disco de Kanka, vosotros empezáis a la semana siguiente. Pero el día 11 tengo que presentar el suyo. Y ya me dijeron, ah, vale, ok. Pero sí que es verdad que hay una continua... Claro. Sola pasión, ¿no?
Bueno, si hay un entendimiento con el artista y también se adaptan un poco a entender ese proceso, pues bien, ¿no?
Sí, y también de que no... Es que no hacerlo bien es que no es un proceso rápido. No es un proceso rápido. Sí que es verdad que puedes dedicar toda la energía, pero dedicando toda la energía, completamente toda, un disco puedes estar perfectamente 2 meses y medio, 3, dedicando toda la energía cada día.
Claro.
Y normalmente es bastante más. Al menos yo tardo bastante más. Habrá gente que no, yo no sé, porque es como... También tengo TOC, me pasa mucho con los grupos que son los mismos artistas que me dicen, tío, ya basta, este es mix, ya está, ¿sabes?
Claro, también es un poco igual lo complicado y lo irónico de estar involucrado en tantos procesos y escuchar de la misma música tantas veces que de una u otra forma no tienes perspectiva, pero a la vez te obsesionas, ¿no?
Sí,
es curioso, ¿no? Como que igual no tienes la capacidad de ver los fallos, pero a la misma vez... te obsesionas con ciertas cosas y te quedas un poco dándole vueltas, ¿no? Y te cuesta como dejar ir, ¿no?
Sí, aquí Adri, pobre, tiene ya el certificado de aguantarme, que es la de salir, llevamos como 12 horas currando y son las 10 de la noche o las 11 y exportar. Y están en la puerta.
Te pones los cascos.
Parar. Hay una caja que está mal mover, ¿verdad? Hay una caja que está mal mover, escuchar, exportar. Te vas, está a punto de acabar el tema, hay un saxo que va a estar adelantado, parar. Y claro, encima lo hacemos en analógico y cada vez hay que escuchar el tema entero.
Claro.
Y al final es como, bueno, lo voy a dejar así, pero no se lo voy a enviar al artista. Cuando esté contento se lo enviaré. Entonces el artista es como, tío, al final no me has enviado el tema. Y yo, mañana. Se crea como un... Claro, la gente me hace mucha gracia porque la gente no ve lo que pasa. La gente se cree que no haces nada. Como, joder, que hace 3 días que no me dice nada. No, lo que pasa es que no puedo estar informándote de todo lo que hago a todo el mundo. Yo no paro.
He movido esta caja, ¿no?
Claro. Mira, parte de hoy. he movido esta caja, he automatizado todas estas voces, hemos puesto el vocal line aquí, 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 hemos esto, esto, esto.
Hemos tenido que reexportar de nuevo.
Claro, claro, no puedes estar explicando todo esto, que si no, no podrías trabajar, si tienes que estar haciendo logs a todo el mundo, porque encima tenemos la suerte que trabajamos con un montón de gente y cada día se hacen muchas cosas. Entonces, pasarle parte a todo el mundo, no... Entonces lo entiendo, la gente de, tío, ¿qué onda? ¿Cómo va?
Claro, yo, ya. Pero en ese sentido es un buen tip el dejar descansar el tema hasta el día siguiente, escucharlo al día siguiente y siempre enviar los temas al día siguiente al cliente, nunca a las 10 de la noche luego de salir del estudio.
No es muy buena idea. Sí. Siempre verás cositas y, o muchas.
Sí. O por lo menos lo escuchas fresco y te aseguras de que lo que tienes está bien.
Está bien, sí.
Total. Tal cual. Qué bueno, Carlos. Pues vamos ya acabando. La otra pregunta que te quería hacer de estas dos que te había dicho. Volviendo al tema del ambiente del estudio y las dinámicas, ¿cuáles dirías que son algunas de las cosas claves para que una sesión pueda ir bien, que sea fluida, que haya un buen ambiente?
Es eso, buen ambiente, buena onda, es lo más importante. Es que solo hace falta eso, que de verdad solo hace falta eso, no hace falta nada más, porque salen un montón de ideas. Y sobre todo, pues es que no sé, la respuesta es buena onda, porque la buena onda incluye el estar abierto a escuchar ideas, el no cerrarte en solo lo que tú piensas. Porque claro, la música hay un punto, no es una lucha de egos, pero sí. O sea, no lo es como algo tóxico, pero lo es en el sentido de que para llegar a una conclusión o para llegar a un punto, tú realmente has tomado mucho tiempo y has tomado muchas decisiones. Por ejemplo, cuando alguien me envía un tema, yo cuando le digo que quiero hacer algo, no es algo que, mira, se me ha iluminado, me ha bajado aquí una musa y no. Es algo que he pensado mucho y he pensado todas las posibilidades que se me han ocurrido y de todas he elegido esa porque creo que es la mejor que a mí me parece. Entonces, de la misma manera que me puede decir, pues yo no lo veo, claro, yo tengo que estar abierto a que esta persona me diga que no lo ve y no pasa nada. Entonces, claro, si hay mala onda, eso es un problemón. Y lo he visto en muchos sitios. Aquí, la verdad es que no, ¿verdad? No ha pasado así nunca, siempre todo increíble. Pero yendo a trabajar de músico, de sesión en otros sitios, me he encontrado con situaciones de grupos peleando entre ellos. Y es como, bueno, a mí me han llamado para que toque, yo me voy a quedar en el sofá hasta que me digan. Pero creo que es eso. Creo que no hace falta nada más que estar abierto y buen rollo y aceptar que nadie tiene la razón. Es que es muy etérea la música, ¿no? La música no existe.
Total.
Hasta que alguien lo da al play o alguien toca. Entonces, ¿qué está bien? Nada está bien, nada está mal, todo está bien. Y todo está mal. Depende de quién lo vea y en qué momento. Tú mismo puedes escuchar un tema a las 9 de la mañana y ser increíble y escucharlo a las 10 de la noche y no gustarte nada, ¿no?
Mucha psicología, ¿no? Mucha psicología. Lo que tú dices de no tomarte las cosas personales y estar abierto siempre a escuchar diferentes ideas.
Total.
Y que es una pelea de egos, pero no es una pelea de egos personales, por así decirlo, ¿no? Nadie está peleando contra nadie, sino que estás poniendo diferentes ideas en la mesa.
Claro.
Y al final tener también claro cuál es tu rol dentro del rompecabezas de la producción del tema o del disco, ¿no?
Exacto. Es como defender tu ego de una manera muy sana. O sea, están abierto a que eso puede, no tiene por qué cambiar, pero sí que se puede transformar en otra cosa que se forme entre dos egos, digamos, entre dos ideas y que acabe siendo algo como más personal para el grupo y que les guste más.
Total. Pero claro. Y también importante un buen arroz, ¿no? Para el buen ambiente.
Un buen arroz, sí, siempre. Esto poca broma, ¿eh? Pero
total,
lo hago porque me encanta cocinar, pero la gente se lo toma como que es que nos engañas. Es que aparte lo más importante de todo, y creo que es una cosa básica, que es que cuando te sientas con alguien a la mesa a comer, no hay rangos, no hay niveles. Todo el mundo come y si no comes, te mueres. Eso le pasa a todo el mundo. Ya puede ser Bruno Mars, ¿sabes? Y eso es así, o sea, te sientas a comer con alguien y como que te expones. Comer es algo muy personal y te expones, empiezas a contar cosas. Y eso lo hago con las bandas siempre. Cuando vienen a grabar, el primer día prácticamente es como se monta la batería, se deja montada y ese día no se graba, se come. Hacemos un arroz, yo quiero saber quiénes sois. Ponemos la mesa y la gente empieza a contarte historias y al día siguiente es una sensación de amistad porque conoces la historia de esa persona, que le gusta, si tiene hermanos, si no, anécdotas, ¿no? Y se transforma en algo como más personal y más bonito. Y salen un montón de ideas a partir de eso. Y bromas internas, se generan bromas internas ya el primer día de estar grabando.
También es lo que decíamos de la primera cita, ¿no? Es un poco romper ese hielo y crear ese vínculo y esa confianza con el artista, ¿no?
Sí. Es que ir a un sitio y llevar tus canciones... Wow, es muy fuerte, muy fuerte. Es como desnudarte mucho.
Y más si no conoces a la persona.
Claro,
¿no?
Si has trabajado más veces, pues bueno, ya, mira, tengo estos temas. Claro. Pero alguien, no, mira, es que yo hago esto y estás internamente pensando, ¿qué pensará, no? de estas letras y que hago aquí. Y yo pienso por dentro, ¿y esta persona qué hace aquí también?
Claro, no. Pero es curioso que sí, que el artista tiene una tendencia mucho a pensar en mi experiencia, por lo menos de que el ingeniero o el productor está como criticando, ¿no? Y que puede ser como sí. muy duro cuando tú realmente la posición que tienes es de escuchar y muchas veces de sorprenderte, ¿no? De wow, qué guay que esta persona esté aquí, como dices tú, ¿no? Total, y hacerle entender eso al artista, que no estás para criticar o apuntar el dedo a las deficiencias del artista, sino para disfrutar, ¿no?
Total. Mm. Hay una frase muy curiosa que dijo Juan de Dios, que lo voy a utilizar porque es muy buena, que es que te venga alguien con canciones y las escuches y que la respuesta sea, pues a ver qué hago yo ahora para no cagar tus temas, ¿sabes? Esto. Claro, es que al final nadie es más que nadie en ningún sentido. Es una responsabilidad súper grande. La gente no es consciente de lo nervioso que pone que te traigan temas y que digas, no, le paso los temas y ahora me pasará, estará seguro que estará guapísimo. Hostias. Es una responsabilidad fuerte,
total,
que esperen algo y yo me cago de miedo. Yo envío un primer canción de proyecto de alguien y pienso, no me responde, mejor este hace cualquier cosa. Y pasan 3 horas, bueno, no me ha dicho nada.
Solo sufrimos mucho, ¿eh?
Oh, claro.
Con producciones, con mezclas, claro. Con todo, ¿eh?
Es que claro, yo he hecho esto de la mejor manera que sé o que me ha salido. ¿Le va a gustar? ¿No le va a gustar? ¿Qué pensará? ¿Por qué no me ha dicho nada? ¿Por qué me ha dejado el visto?
Y la persona igual está haciendo cualquier cosa, no, liado, o sea, con su familia, no está ni pensando en eso y tú estás aquí.
No, está en un spa y cenando con cava y ostras, ¿sabes? Y tú estás comiendo en casa pensando, ¿pero por qué tengo esta ansiedad?
No le ha gustado la producción.
Nada, no me dice nada.
Vamos a tener que montar un grupo de apoyo psicológico a todos los productores e ingenieros. Sí. ¿No?
Como te mandan el dedito, te envías un audio y te hacen así. Y es como, pero eso es que está bien. No, que es que no podía hablar. Jodas.
No me jodas, tío. No me hagas esto, ¿no?
No me hagas esto, tío. Que sufro el corazón.
Total.
Claro.
Tremendo, Carlos. Total. Pues ahora sí, te voy haciendo las últimas preguntas. Y un poco sobre la actualidad de lo que está pasando hoy aquí en el estudio, lo que estás haciendo tú. Cuéntanos un poco en qué proyectos estás trabajando. Bueno, ya has comentado un par de proyectos, pero cuéntanos básicamente qué está pasando por aquí, por el estudio.
Pues ahora mismo estamos, recientemente el disco que acabamos de sacar de Canca, entonces...
De las canciones, ¿no?
De las canciones. El disco de 10 aniversario de Pedro Pastor, que es un disco con colaboraciones de varios temas, con colaboraciones súper lindas. Ya salió un tema recientemente con La Rosalén. Y el disco nuevo de Caribe Fan, que vinieron desde Colombia para grabar, que me hace una ilusión increíble porque soy muy fan de esa banda hace mucho tiempo y los amo.
Qué bueno.
Y así cosas para tal. Ahora empezamos justo una serie que haya 6 grabados. Hay 6 conciertos. Empezamos a hacer un programa de música en directo con una sola cámara. Aquí
en el estudio.
Bandas en directo.
¿Cómo se llama el programa? ¿Tiene algún nombre las sesiones?
Pues empezamos a llamarle Sesiones desde el Tercero, pero ayer descubrimos que hay un canal de YouTube que se llama Sesiones desde el Tercero, así que no. Pero vamos a encontrar un nombre. Quería llamarlo Estudio Webcam,
vale.
Porque es como un punto en alto, es como medio cenital, no cenital, pero mirado desde arriba, de toda la banda. Luego te enseñaré algo, está muy bien.
¿Y por qué razón decides, por ejemplo, montar un proyecto así de este tipo de sesiones?
Pues... lo monté en principio para dar visibilidad a gente que no la tiene. Lo hice más que nada por eso. Las sesiones son gratuitas, no cuesta nada al grupo y no saco ningún beneficio. O sea, se va a colgar, el grupo tiene que firmar un contrato como que me cede los masters para poder colgarlo en Spotify y en YouTube. Se cuelga en un Spotify que será del estudio y también como main artist del grupo para que aparezca en su perfil. Se cuelga en YouTube, pero todas las ganancias van a la ONG que el grupo decida. Se pone el contrato a la ONG y todo lo que generen ese directo va a la ONG que el grupo decida. Y eso va a pasar con todas las bandas que vengan. Y más que nada eso, como, no sé, aprovechar un poco la posición privilegiada que podamos tener, ya no sea yo, pero grupos que vengan. Y si puedo poner bandas que la industria, la verdad es que, aprovechando las redes, que lo entiendo, solo se basa en la gente que ya genera y los que están por abajo como que están un poco huérfanos en ese sentido, pues darles como un espacio que aprovechando bandas que ya mueven gente, que hagan que haya un link, ¿no?, interno entre todas las sesiones de los directos y que tengan más visualizaciones y que se den a conocer.
Me impresiona que, teniendo en cuenta el volumen de faena que tienes aquí, que encuentres tiempo para hacer este tipo de proyectos.
No, eso es un problema. El problema es ese. Hemos decidido sacar uno cada mes. Entonces tenemos 6, entonces sabemos que al menos 6 meses están cubiertos y tenemos 6 meses para grabar algunos más.
Y otra pregunta es, ¿qué te tiene motivado a día de hoy? Eso de cuando entras por la puerta del estudio, te haga ilusión cómo ponerte a currar, te
El motive. Problema es no salir de la puerta, porque vivo aquí. Vivo arriba.
La pregunta entonces es, ¿tienes vida fuera del estudio, Carlos?
No. No, tengo. Tengo una pequeña vida fuera del estudio. No, la verdad es que no mucha. Pero, ¿qué motiva? Es que lo que me motiva es que hago lo que yo quiero. Es que soy muy fuerte.
Qué guay.
De verdad, ¿eh? Yo prácticamente toda mi vida he trabajado de la música. He tenido mucha suerte con eso. Pero he sido taxista, tío. Taxista, te aseguro. Fuerte. Que no es divertido. Te aseguro que no es divertido. Y muchas veces me levanto y digo, mierda, qué trabajo más guay que tengo. Y entonces se me pasa toda la tontería. Tenemos muchas tonterías en general. Creo que le pasa a todo el mundo. Todo el mundo tiene un trabajo increíble, pero te acostumbras a eso y eso te agobia. Y nadie se para a pensar de lo maravilloso que es lo que hace. Habrá gente que no le guste en absoluto lo que haga, pero hay gente que es muy feliz con su trabajo y yo creo que lo soy. Y de repente verme agobiado por cosas que al final lo que he estudiado y lo que yo quiero hacer, digo, no, tío, no pasa nada, no te estreses, todo bien, ya está.
Bueno, y que es un trabajo exigente y que es normal que a veces que puedas estar en momentos difíciles y que aunque estés en el trabajo de tus sueños, en el lugar de tus sueños, pues igual te puedes agobiar y estresar como toda persona.
Total, y pasa un montón, no te imaginas cuánto. Sí, creo que lo sabes.
Total. Qué bueno, qué historia, ¿eh? Increíble.
¿Qué te parece?
Increíble, qué fuerte. Otra pregunta es una pregunta un poco más anecdótica. Si pudieras volver al pasado en la máquina del tiempo del estudio y encontrarte con el pequeño Carlos que le sonaba el saxo a pato y dijo esto, yo no puedo vivir así.
Wow.
Me compro un micro y una tarjeta. Y le pudieras dar un consejo que crees que le haría su carrera y su vida más fácil, bueno, más la parte profesional. ¿Qué consejo le darías?
Creo que el consejo es que sea más de verdad y que no sea tan pretendiendo ser. Ese sería el consejo.
Ser más real contigo.
Ese sería el consejo. No querer aparentar, no querer... Sí, eso sería. Es una cosa que aprendí y me costó aprender. Sí.
¿Lo dices en cuanto a nivel personal o a nivel del estilo de música?
Que también se refleja con los... No, a nivel personal, porque eso hace automáticamente se refleje con los demás. Como que el afecto a los demás también depende de cómo tú los trates, ¿no? Como... No, evidentemente no trato mal a la gente. Sí que es verdad que, bueno, ser tú mismo y que sea todo de verdad. Es un poco eso, ¿no?
Tremendo, tremendo. Y ahora sí, para cerrar, para todas las personas que nos están escuchando, que quieran mezclar su próximo disco contigo, hacer su próxima producción o venir aquí al estudio a grabar algo, ¿dónde te pueden encontrar?
¿Dónde me pueden encontrar?
Aquí en el estudio, ¿no?
Estaré seguramente aquí.
24-7.
24-7 aquí encerrado. Que por favor, que me traigan un tupper de croquetas. No. Bueno, redes sociales. Redes sociales del estudio, el tercero estudios. Bueno, en Instagram. Es la red que más se mueve el estudio, digamos. Y la mía personal, Carlos-Avatar. Y próximamente en el canal que vamos a abrir de tanto Spotify como de YouTube, de los directos del estudio. Pero ahí está todo. Está tanto mail como teléfono, como todo. O en el estudio. Google Maps, el tercero estudios. Santa Coloma de Gramanet, línea 1 de metro. Fondo, aquí.
Fíjense en la puerta. Aquí estará seguramente.
Pero avisen, así tiro más arroz.
Claro. Pues yo te picaré la puerta el domingo. ¿Va bien? ¿Domingo
es los valencianos, los domingos es arroz. Arroz y senieta, qué bien. Sí.
Pues yo me apunto.
Venga, vale.
Tremendo, Carlos. Pues muchas gracias de nuevo por recibirnos aquí en este estudio, en este maravilloso espacio.
Qué guay.
Por toda la información y todo lo que has aportado en el día de hoy. Y nada, nos vemos la próxima.
Así sea. Por favor, amén.
Muchas gracias por escuchar Notas de Audio. Si te gustó el show y te gustaría ayudar a mejorarlo, por favor compártelo con tus conocidos en redes sociales y deja una puntuación y una reseña en tu plataforma favorita para ayudar a que el podcast llegue a más oyentes. También puedes suscribirte en nuestro canal de Patreon pagando una pequeña membresía con el fin de dar un apoyo económico directo al show. La página web es patreon.com/notasdeaudio. Eso es patreon.com/notasdeaudio. Tu ayuda es imprescindible para que el show pueda seguir adelante. Y no te olvides darle al botón de suscribir en tu plataforma favorita para que no te pierdas de ningún episodio nuevo. Muchas gracias por escuchar. Mi nombre es André Giraldo y esto es Notas de Audio.